En Armonía presentamos Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia, junto a Fausto y Laura González de Chávez.
Saludos a todos, bienvenidos una vez más a Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Mi nombre es Fausto González de Chávez.
Y yo soy Laura González de Chávez.
Y hoy queremos traerte un tema muy relevante, muy para estos tiempos, y es, queremos darte algunas recomendaciones de cómo mejor navegar criar hijos en familias mixtas, es decir, segundos, terceros matrimonios, donde ahora estamos criando hijos de un primer matrimonio de unos, un primer matrimonio del otro, y los retos que esto trae. Entonces, cómo tú poder lidiar con esos retos de una manera efectiva.
Así es, como hemos dicho en otras ocasiones, Dios tiene un ideal para una familia que es un papá, una mamá, un matrimonio que perdure para toda la vida, hijos que se críen dentro de ese marco, pero sabemos que debido a la caída, al pecado, a la gran cantidad de divorcios, a situaciones que pasan en este mundo, pues a veces ahora tenemos familias donde ya viene una familia con hijos y otra familia con hijos que ahora se juntan en una nueva familia.
Correcto. Y pues, de por sí, Laura, ya hoy en día, en estos tiempos, ustedes le dirán amén a lo que voy a decir. Es un gran reto criar hijos, por todas las cosas que están pasando, la cultura, la influencia que está teniendo, las ideologías que han surgido en las últimas décadas. Ya de por sí, criar hijos en la amonestación y la instrucción de la palabra es un gran reto para los padres cristianos. Imagínense, ustedes que viven esta experiencia, cuando ahora están tratando de criar hijos de un primer matrimonio con un segundo cónyuge, eso le añade ahora retos particulares de esa situación.
Y hay retos, Fausto, tanto para los padres nuevos de esta familia mixta, como para los hijos, porque ahora ellos tienen que adaptarse a respetar la autoridad de una persona que no es su progenitor. No es su mamá, no es su papá. Entonces, ¿cómo navegar eso? ¿Cuál es la sabiduría para los padres en este sentido?
Imagínate, Laura, ahora yo que estoy creciendo de 10 años, tengo a mi mamá con un nuevo marido, que es mi padrastro, pero entonces el fin de semana me voy con mi papá biológico y su nueva esposa, que a su vez tiene hijos, que son mis medios hermanos ahora, mis hermanastros. Es decir, es complicado, es complicado. Ya le añade un matiz de complicación mucho más profundo que cuando tú estás criando hijos.
Y vemos esto muy particularmente en Estados Unidos. Yo no sé, por ejemplo, nosotros hemos vivido en República Dominicana y no vemos esto tanto como lo vemos aquí.
Pero yo creo que ya hoy en día, Laura, en Latinoamérica, por las correspondencias que recibimos y los mensajes al ministerio, cada vez veo más y más personas que me dicen, no, es que este es mi segundo matrimonio, no, es que este es mi tercer matrimonio, no, es que esa niña no es mía, es de ella, de su primer matrimonio. Es decir, que eso cada vez es más común.
Y Fausto, ¿cuál sería una primera recomendación general para estos padres?
Sí, no pretendemos ir en orden, en realidad, de gravedad o de importancia, sino son varias recomendaciones que queremos que tomes notas, que quizás te puedan ayudar a ser más efectivo en criar en medio de esta situación. Yo diría, Laura, que algo que pudiéramos recomendarle a estos papás y mamás es que ajusten sus expectativas en cuanto a que sus hijastros, léase, los hijos de su nuevo cónyuge, deseen, es decir, quieran estar contigo y que disfruten los tiempos juntos. No sé si quedó claro. Es decir, ajusta tu expectativa ahora a tu pretender que los hijos de tu nuevo cónyuge
te amen como su padre o su madre.
Te amen y te quieran y quieran estar contigo y pasarla contigo. Esa es una expectativa que si la tienes allá arriba, tienes que ajustarla. Porque ese no va a ser el caso en la mayoría.
Sí, yo creo, Fausto, que hay que ajustar todas las expectativas. Pero este es importante porque verdaderamente quizás estos hijos no están contentos con esta situación. Eso es una posibilidad. Que los hijos no estén tan contentos con el matrimonio de su mamá nuevo o de su papá, ¿verdad? Entonces ellos, va a ser un proceso de ganarse ese amor.
Fíjate que ahora estos hijos, Laura, se ven en este dilema que ellos no buscaron. Uh-huh. Ellos hubieran querido que sus padres estuvieran juntos y tener una sola casa, un solo papá y una sola mamá, pero ahora se ven arrastrados a esta nueva situación y seguramente no van a estar muy contentos. Uh-huh. Entonces, si ahora yo estoy esperando que los hijos de mi nueva esposa me amen y quieran pasarla conmigo y compartir conmigo, puede darse, uh-huh, pero no es común.
Claro.
Porque tú, recuerda algo, tú eres el recordatorio continuo, uh-huh, de que su papá no está con ellos. Uh-huh. En el caso del marido, en el caso de yo, por ejemplo. Ahora yo le estoy recordando a esos niños de mi nueva esposa que yo estoy suplantando a su, claro, papá en esta, uh-huh, en esta familia, sí, en este hogar.
Y la mamá debe recordarlo igual. La mamá del niño, que quizás es la mamá del niño, debe recordar que esto va a requerir tiempo, va a requerir sabiduría de parte de ella también. Y vamos a tener que tomar en cuenta la personalidad del niño, el temperamento del niño, el trauma que ha traído quizás de la división del matrimonio. Todos esos son factores que van a incidir en esta nueva relación, ¿verdad?
Perfecto.
Que hay que tomar
y
en
quizás
cuenta.
Quizás diga, bueno, ¿cómo se ve eso de que ajuste mis expectativas? Bueno, no esperes. Uh-huh. No esperes ahora que los niños estén contentos y aplaudiendo cada vez que tú tienes una idea, uh-huh, que tú tienes un plan, que tú quieres hacer algo, ¿ves? O que tú quieres hablar con ellos, o que tú te les acercas. Uh-huh. No esperes que ellos van a estar receptivos y gozosos cuando eso se dé.
Exacto.
Eso significa que tú das reversa, uh-huh, y trata de estar más,
sí,
observante, más paciente,
sí,
más expectando, esperando a ver,
exacto,
cómo se ven las cosas, no,
sí,
forzando nada,
exacto,
no presionando nada.
Me encanta, Fausto, el versículo de 1 Corintios 13:4 que dice, el amor es paciente.
Uh-huh.
Entonces yo creo que aquí es una cuestión de amar a estos muchachos con paciencia.
Con paciencia, exactamente.
Entonces, y quizás aceptar que nunca vas a ser aceptado completamente por ellos.
Eso sería otra recomendación.
Eso sería otra, más allá de la de ajustar las expectativas.
No solo ajuste, sino, uh-huh, ajusta a tal nivel, uh-huh, que puedas dar cabida a la idea de que quizás nunca puedas lograr llegar a tener una, uh-huh, relación cercana como tú quisieras, uh-huh, con ellos. Y que se limite a ser una relación civil, uh-huh, amable, de respeto, de un trato no muy íntimo. Ojalá que no. Ojalá,
sí,
que Dios pueda ayudarte y te dé gracia y le dé gracia a los niños. Pero y hemos visto hijos que crecen,
sí,
amando a su padrastro o a su madrastra muchísimo. Y algunos hasta dicen, ese es mi papá de verdad. Es decir, que Dios puede hacer eso.
Claro.
Pero cuando eso Dios lo haga y tú ores, sí, por eso y Dios lo haga, pues gózate.
Sí.
Pero no lo esperes como algo que va a darse,
sí,
por seguro, porque si no vas a estar muy desanimado y vas a poner presión en esos,
exacto,
niños.
Y yo creo que es importante eso que tú dijiste ahorita, Fausto, no imponerte, porque es que eso ellos lo van a resistir. Es mejor amarlos con paciencia, uh-huh, estando allí para ellos, sin tratar de imponerte sobre ellos.
Y piensa algo, hablando de esto, piensa algo. En la mayoría de los casos no es algo personal contra ti.
Exacto.
Porque a veces creemos que si los hijos de mi nueva esposa no me están amando y no quieren estar conmigo y no me quieren, no hacen lo que yo les digo, es porque me odian, es porque yo no les, uh-huh, caigo bien. Muchas veces no es contra ti en lo personal. Muchas veces es que están tristes y descontentos con la porción que les ha tocado. ¿Ves? Y tú eres el que está suplantando, tú eres,
sí,
el que está ahí en ese lugar donde debería estar otra persona,
claro,
según su entendimiento,
sí,
debería estar otra persona ahí. Entonces muchas veces no es que haya algo contra ti, no es que tú estés haciendo algo mal, es que tú les recuerdas algo doloroso.
Exacto.
Entonces por eso no puede forzar,
claro,
la situación.
Y Fausto, ahora algunas recomendaciones en cuanto a la relación con ese progenitor que ya no está aquí.
Exacto.
Ya sea la mamá,
papá,
el papá. ¿Cómo mejorar esa relación?
¿Cómo en cuanto al papá o la mamá biológico,
sí,
que ahora salió del hogar y tú estás suplantando,
uh-huh,
tú estás reemplazando? Yo creo que algo muy importante, Laura, hablando de recomendaciones, es que ese nuevo esposo o esposa aprenda a dejar que los niños estén con su papá o mamá biológicos.
Uh-huh.
Porque a veces queremos que estén más con nosotros. Esta es tu familia, este es tu hogar principal. Y el otro, que el otro sea como un secundario, como alguien, y eso pasa, uh-huh, en muchos casos que hemos visto. Pero una clave para éxito es que tú no le seas de obstáculo a esos
a
niños
su relación
de tu nuevo cónyuge a estar con su papá o mamá biológico. Deja que pase tiempo con ellos, que salgan de paseo, que si los invita vaya. Porque hemos visto eso mucho, Laura, que ahora el nuevo esposo o esposa... No, pero ya fue la semana pasada. Sí, pero ya han ido dos veces este mes a este lugar. Deja que él tenga una relación. Si hay una buena relación, muchas veces no. Muchas veces cuando hay un divorcio, pues ya la relación con el papá o mamá que sale de casa se quebranta mucho. Y ahora tú llenas ese espacio. Pero un buen consejo, si ves que el niño lo quiere, lo desea, es darle tiempo con su con su papá o mamá biológicos.
Fausto, ¿y qué tal en cuanto a mostrarle respeto? Porque quizás la relación no sea muy buena con este ex o aquella ex.
Que es muy común.
¿Dónde entra esa parte de mostrar respeto hacia la expareja?
Exacto. Fíjate que muchas veces, como hablaba Laura, ahora estamos hablando del papá o mamá biológico, pero muchas veces pasa que nos enfocamos mucho en los niños, ¿verdad? En mi trato ahora con los hijos de mi esposa, yo uso ese ejemplo porque estoy hablando yo, puede ser la mujer la que esté hablando. Pero trato de sacar de la película, del drama, a su papá o mamá biológico. Y no debe ser así, no debe ser así porque ese niño tiene una atadura todavía, un lazo, ¿verdad? Una conexión con su papá o su mamá. Algo muy importante que te recomendamos que hagas es que hagas tu mejor esfuerzo por mostrar respeto hacia ese papá o mamá biológico de tu hijastro ahora, ¿ves? A ese progenitor de esos niños que tú estás ahora siendo el padrastro o madrastra de ellos. Que ellos nunca vean que tú hablas mal de ellos, que tú los ofendes, que tú los criticas, que tú te burlas. Nunca, nunca. Siempre habla de ellos con respeto, dirígete a ellos de manera correcta, porque el niño está muy atento. Y de cómo tú te manejes en ese sentido va a depender mucho cómo ellos se manejen hacia ti.
Exacto.
¿Ves?
Y muchas veces yo creo que lo hacemos para que el niño piense que este hogar es mejor.
Ajá.
Comparándolo con el anterior. Pero eso no nos va a llevar a buen final.
Yo creo inconscientemente muchas veces que si desacredito al progenitor, al papá biológico, a la mamá biológica, él va a gustarle más esto. Él va a querer más esto que yo le ofrezco. Y no es así. Él tiene que ver que aunque el matrimonio falló, fracasó, y ahora hay un nuevo padrastro, madrastra, hay un trato respetuoso hacia aquel hombre o mujer que le dio la vida. ¿Tú quieres? Él puede molestarse con ello. Él puede estar enemigo de su papá o su mamá, pero tú no.
Exacto.
¿Ves?
Sí.
Aunque él se moleste con su papá y su mamá biológico, él tiene que ver que tú tratas a esas personas con respeto.
Porque también le estás enseñando una manera de tratar a las personas. Y Fausto, yo supongo que hay que evitar a toda costa, ¿verdad?, cualquier sentimiento de molestia o hostilidad que los niños puedan percibir, ¿verdad?, en esta manera, en este deseo de respetarlos, que los niños no puedan percibir en los padres o en el padrastro o madrastra un sentimiento de hostilidad.
Exactamente, que sería otra recomendación, ¿no? No solo que trates de dirigirte siempre de manera respetuosa hacia el papá o la mamá de tus hijastros, sino que trates de trabajar en tu corazón cualquier molestia, amargura, resentimiento, hostilidad que haya hacia esa persona. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos el divorcio no fue bueno, no fue grato, fue complicado y ahora la relación es hostil, ¿ves? Aún entre familias cristianas lo hemos visto. ¿Ves? Entonces, la recomendación es, siempre dirígete de manera respetuosa hacia los papás de tu hijastro o hijastra, pero no lo dejes ahí, sino que cuando tengas un encuentro con ellos en una actividad familiar común, un juego de fútbol, una graduación, un cumpleaños, pues siempre trata de manejarte de manera amable, cordial.
Exacto.
Trágate tus molestias, trágate tus ofensas, pero que el niño vea que tú estás tratando de manera amable a su papá.
Porque al final,
a su mamá.
Al final sabemos que los divorcios son traumatizantes para los niños, porque obviamente no es el plan de Dios, ¿verdad? Pero ya habiendo sucedido, tenemos que seguir guardando el corazón de esos niños. ¿Qué es lo que mejor los puede ellos guardar?
Pues otra recomendación, Laura, sería... tratar de ser intencionales en darle seguimiento a nuestros hijastros ahora, los hijos de nuestro cónyuge, en sus actividades, en sus cosas que ellos están haciendo y planificando. Uh-huh. Es decir, involucrarnos,
claro,
en esas cosas, ser bien diligentes en que ellos vean que yo no soy solo los hijos de mi nueva esposa, sino que yo estoy interesado, uh-huh, por sus cosas. Pero así como es, te recomendamos al principio, sin presionar nada, uh-huh, sin forzar nada, sino que ellos vean que tú estás al tanto de sus cosas.
Y otra, Fausto, sería que hasta que se pueda desarrollar esa relación, que aproveche oportunidades, ¿verdad?, para compartir con ellos cuando, uh-huh, hayan personas, sí, en medio de
otra,
sí, situaciones que, de familia.
Claro,
de,
que sí. Esto te lo decimos en, uh-huh, el sentido, uh-huh, de que a veces, vuelvo a tomarme de ejemplo yo, uh-huh, ahora yo me recaso y mi nueva esposa tiene dos hijos de 10 y 14 y ahora yo quiero tener tiempo con ellos a solas porque yo quiero conectar con ellos, yo quiero bond, como dicen en inglés, con ellos, y entonces me quiero llevar al varoncito a pescar, me quiero llevar a la niña a las tiendas, como para conectar, para ser parte de su vida. Pero ¿sabes qué pasa? Esos niños quizás no están listos para eso. Tú eres una persona nueva en sus vidas, tú estás reemplazando a su papá o a su mamá biológico, y tú tienes que ser cuidadoso en que esto fluya más pacientemente, uh-huh, más naturalmente, más orgánicamente, como se dice,
exacto,
mucho ahora. ¿Cómo se ve eso? Quizás tú quieras conectar con ellos cuando hayan otros alrededor, en una cena, en una comida, en una actividad en el patio, que habiendo 4 o 5 personas, amistades, familiares, tú ahora te diriges a él, le hablas, le haces una broma, uh-huh, pero no en escenarios de ustedes dos solos.
Sobre todo al principio,
claro,
de esto.
Si eso se da y el niño está receptivo, recíbelo, sácale beneficio, sácale, sí, el jugo, como decimos, pero no presiones esas situaciones, uh-huh, de que María, nueva esposa, me quiero llevar a Juanito hoy a pasarnos el día junto él y yo para conectar. Uh-huh. Desde tu punto de vista parece algo muy bueno, y cuando yo lo digo me suena bien, pero desde el punto de vista del niño muchas veces es una situación, uh-huh, incómoda,
claro,
él no sabe qué se espera de él,
sí,
¿qué tú esperas, padrastro? ¿Que ahora yo te ame de repente? ¿Que yo,
sí,
ahora te cuente todas mis cosas? No, entonces,
sí,
por eso, como decíamos al principio, hay que ser paciente,
claro,
y esto es parte de esa paciencia.
Pero llegará el momento, uh-huh, si Dios, con la gracia de Dios, donde tú vas a poder entonces compartir tus gustos, tus intereses, tus hobbies quizás, pero sobre todo primero comparte los de ellos.
Claro, porque ¿cuál es la dinámica que está detrás,
sí,
de esto? ¿Cuál es el objetivo? Que el niño se vaya sintiendo menos aprensivo, menos incómodo, más cómodo contigo cuando hay otros. Al haber otros, él no se siente, como dice en inglés, on the spot. ¿Cómo, uh-huh, tú dirías eso, Laura? No me siento como exhibido, no,
exacto,
me siento que se espera algo de mí. No se espera eso, uh-huh, sino que el niño, al ver otro, él sabe que él puede voltear su cara y hablar con otro que está al lado. Pero eventualmente eso lo va a llevar a un nivel de comodidad donde el día que ya estén solos tú y él o ella, uh-huh, ya él no va a sentir esa presión. Ya él se va a sentir cómodo, sí, en poderte decir a ti lo que hay que decirte y responderte lo que tú le estás preguntando. Yo creo que de manera general, Laura, lo que estamos tratando de decir es que tienes que darle tiempo, tienes que quitar los elementos de presión, porque ya de por sí la situación es presionante. ¿Cómo es que presiona?
Exacto.
Pone mucha presión,
sí,
a esos niños,
a los niños
que están en esa situación.
Sí. Y entonces, como decía, llegará el momento donde, uh-huh, puedas entonces compartir con él en, uh-huh, en pasatiempos, porque al final queremos construir puentes. Uh-huh. Y muchas veces ese puente puede ser hacer algo juntos,
sí,
ir a jugar básquetbol juntos,
uh-huh,
o ir a un juego juntos, pero no hacerlo como antes de tiempo, ¿verdad?
Claro, como hacerlo forzarlo, como, presionarlo. Uh-huh. Te decíamos hace unos minutos de que te intereses por sus cosas,
uh-huh,
de que estés al tanto de su agenda, de sus actividades. Pero también te decimos ahora que en la medida que ya él se va sintiendo más cómodo contigo o cómoda contigo, pues ahora tú puedes involucrarlo a él o a ella en lo que tú haces. Pensemos que a ti te gusta jugar softball o golf, o tú tienes un hobby de ir a pescar o algo así. Ahora tú puedes irlo, en la medida que las tensiones bajan,
uh-huh,
y que las expectativas bajan, ahora tú puedes invitarlo a pescar la semana que viene, el sábado.
Uh-huh.
Y él pues ya está a un nivel más espontáneo contigo. Ya no hay esta presión de que tengo que decirle que sí, aunque no me guste eso. O decirte que no. Mira, José, la realidad es que a mí no me gusta pescar. Entonces yo prefiero irme con mis amigos a tal cosa. Uh-huh. Ah, tranquilo. Uh-huh. No tiene que gustar lo que a ti te gusta.
Y Fausto, pienso la importancia de que la nueva persona en la vida del niño, uh-huh, se interese en lo que a él le gusta, ¿no? Porque muchas veces quisiéramos ahora que jugara básquetbol conmigo, pero al niño no le interesa el deporte. Uh-huh. Entonces yo no puedo forzarlo. Es más bien el adulto tratar de ver cuál sería el puente adecuado para construir, para llegar al niño, ¿verdad?
Correcto.
Entonces,
correcto.
Todo aquello que podamos ver como un conector, como algo que me pueda conectar con ese niño. Quizás ese niño lo que le guste es, no sé, el arte. Entonces, ¿cómo yo puedo conectarme en ese sentido? A veces tengo yo que hacer el esfuerzo, no traerlo a él a mi mundo, correcto, sino yo entrar en el mundo de
él. Y en su momento, como te decíamos hace unos segundos, en su momento, eso podría darse también, uh-huh, en que el niño se interese por algo que tú haces, sí, y ahora tú lo puedas involucrar. Pero eso ya va a ser como el resultado, uh-huh, de que tú te interesaste por él primero. Tú, uh-huh, te interesaste por lo que a él le interesa. Y ahora como él ve que él es importante, sí, para ti, que él es interesante para ti, sí, ahora quizás él diga, ¿tú sabes qué? A mí me interesa también, claro, eso que hace mi padrastro y yo, sí, quiero participar.
El niño lo que no se tiene que ver es forzado. Y al final Dios tiene tanta gracia que él va a ayudarte si tú haces todo con amor. Me encanta lo que dice Colosenses 3:4, Fausto, que dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
Amén. Y a manera de advertencia, uh-huh, mientras oyes, escuchas estas recomendaciones, asegúrate o cuídate de no caer en el extremo, uh-huh, opuesto. Uh-huh. Y ahora, por bajar tus expectativas y no querer que el niño se sienta forzado, tú vas a asumir un rol tan pasivo que ahora te desconectas completamente, exacto, y como que no tienes nada que ver, ni preguntar, ni averiguar, ni nada, porque tú no quieres que el niño se sienta que tú estás presionando. Esa no es la solución tampoco. Por eso el esfuerzo, por eso lo retante de estas, uh-huh, dinámicas, porque ahora tú tienes que ir sabiendo cómo jugar tu juego, cómo ser paciente, exacto, pero también ser intencional. Cómo esperar, pero saber cuál es el momento apropiado. Uh-huh. ¿Ves? Y eso requiere de mucha más intencionalidad y atención.
Y de sabiduría.
Amén, sabiduría también.
¿Y cuál sería, Fausto, una alerta muy importante que hemos incluso visto en algunas familias? Las hemos visto cuando...
Sí, algo muy importante, uh-huh, que vemos pasar, y esto lo hacen muchas madres principalmente. Así que atención, mamá. Muchas veces pones al niño o a tu niña a servir de mensajero o de espía o de lleva y trae de información. ¿Ves? Por ejemplo, tú estás ahora recasada, uh-huh, con tu nuevo marido, tú tienes tus hijos que viven contigo, pero visitan a papá también y a, uh-huh, su nueva esposa. Y ahora hay situaciones entre los adultos y tú pones al niño de mensajero, a que te averigüe cosas de su papá, a que te traiga una información de lo que van a hacer o de lo que dijeron aquí o hicieron allá. Eso es terrible, porque no solo el niño se siente dolido porque su familia nuclear se quebrantó y ahora tiene dos familias en las que tiene que repartirse, sino que ahora los adultos lo están usando de mensajero. Ahora los adultos están sacándole beneficio a él, uh-huh, por sus disfunciones y por sus problemas, por, sí, sus discordias. Ahora él se ve teniendo que...
Como se ve en una disyuntiva de a quién le soy leal.
Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, el papá biológico está planificando mudarse a otra ciudad por el trabajo. Y la madre natur biológica con quien viven los niños se ha enterado. Y ahora pone al niño a que le averigüe con el papá cuando vaya el fin de semana a pasarlo con su papá y su nueva mujer. Averígüeme con tu papá, que cuándo se muda y a dónde es que van. No, tú debes tener una relación con tu ex marido, padre de tus hijos, de poderle hacer las preguntas. Mira, me llegó esta información. Uh-huh. Por eso te hablábamos al principio, algunas de las recomendaciones eran de que trates de tener una relación amigable a pesar de lo que haya pasado. Aunque tu divorcio haya sido terrible, aunque él te haya sido infiel, aunque te haya robado todo tu dinero, lo que sea, tú tienes que ahora poner eso al pie de la cruz y por el beneficio de tus hijos, tratar de mantener una relación uh-huh. amistosa y amable uh-huh. con tu expareja, sí. con tu marido, tu mujer, tu primer matrimonio.
Así es.
Porque eso hiere mucho al niño, cuando el niño ahora tiene uh-huh. que... Imagínate, no solo tiene que lidiar con su dolor de la separación de sus padres, sino ahora con cargo de conciencia, uh-huh. de que está investigando con el papá cosas para traérselo a la mamá uh-huh. y siéndole infiel al papá, porque está... Papá le dijo sí. cosas en confidencia que él ahora se la está revelando a la
mamá. La verdad
mamá.
Que es una pena que no solamente el trauma del divorcio, pero entonces ponemos a niños en situaciones muy difíciles.
Ponemos a nuestros hijos en situaciones sí. terribles que agravan uh-huh. su situación. No debería sorprendernos que ahora se encierran, se apartan, uh-huh. se desconectan, sí. porque están tratando de lidiar con todas estas cosas.
Y muchas
cosas.
Veces los padres, en su deseo de ser una sola familia y uh-huh. estar juntos, como que olvidan el corazón de los hijos que está ahí en el medio.
Correcto. Entonces, Laura, otra recomendación es que los niños deben tratar de tener todo lo posible en sus ambos mundos.
Ya es una recomendación más práctica.
Ajá, en sus uh-huh. dos hogares. Uh-huh. Esto te parecería complicado, pero dado que ustedes los han puesto en esa situación que ellos no buscaron, de tener que ahora estar entre dos familias, uh-huh. dos casas diferentes, pues trata de facilitarle uh-huh. eso a ellos, entendiendo que ellos no tuvieron la culpa. Es decir, trata de que tu casa donde ellos viven de lunes a viernes, la casa de papá o mamá donde pasan el fin de semana, pues tengan sus necesidades, sus ropas, sus cosas repartidas uh-huh. para ellos sentirse que no son extraños en la segunda casa. Uh-huh. ¿Ves? Por lo general, cuando el niño va a la casa del papá el fin de semana o uh-huh. de la mamá, pues siente que no pertenece ahí, claro. que lo ponen en otro cuarto, no tiene todas sus cosas que él usa, uh-huh. que esto significa que le vas a dar dos computadoras, 12, no, claro, las cosas costosas las lleva con él en su bulto. Sí.
Pero que sienta que tiene su lugar, su habitación en cada casa, un lugar donde él llega y pertenece y no que parece un visitante.
En la medida que vamos cerrando la hora, porque ya el tiempo se nos va acabando, otra recomendación práctica es asegúrate de cumplir lo que tú le prometes. Uh-huh. Estos niños, por lo general, tienen que lidiar mucho, Laura, con falsas promesas. Porque viviendo en estos dos mundos, los padres se le olvida lo que le prometieron.
Te voy a buscar tal día para ir a pescar, exacto. pero no voy.
Hacen planes y luego se le presentan otras sí. situaciones. Entonces ellos sienten que ellos están como de segunda. Uh-huh. Ellos son como de relleno. Ellos no sienten que su familia los incluye como uh-huh. parte integral, porque es que estas familias viven entre dos claro. situaciones. Entonces trata de lo que tú les prometas, trata de antes de decirlo, uh-huh. piensa que vas a poderlo hacer. Claro, cualquiera le surge un
inconveniente. Yo creo que esa es buena recomendación para todo padre, pero sobre todo niños que están esperando, por ejemplo, que su papá va a venir a buscarlo el sábado para irse el papá de verdad, el progenitor. Uh-huh. Que él sienta que eso va a ocurrir, que él puede contar con eso, con la promesa que se le hizo. Y Fausto, como tú decías ahorita, mantener un buen canal de comunicación es importante. Así en es. Este sentido.
Así es, mantener un buen canal de comunicación. Ya no solo tratar de ser amigables y uh-huh. amables con la otra familia, con la otra pareja, pero asegúrate de que eso incluya el poderse comunicar bien. Uh-huh. El poder, que tú no necesites mandar a tu hijo, como te dijimos hace un ratico, a que te dé información porque tú no le hablas a tu ex. Eso no puede ser. Si tú quieres uh-huh. que esto funcione, tienes que poder tener buena comunicación con tu ex esposo, con tu ex esposa y con su nueva pareja.
Así es.
No mandarle recados con tu ex a la nueva esposa. Uh-huh. Mira, no me gusta como tu esposa le cocina al niño tal cosa. Tú tienes que podérselo hablar a esa nueva esposa, a la madrastra de tus sí. hijos, decirle, mira, a ellos le hace daño tal cosa, uh-huh. si tú pudieras evitar ponerle tal ingrediente a uh-huh. tal cosa, que se puedan comunicar bien y que esa comunicación, Laura, uh-huh. lleve no solo a buena comunicación, que esta sería ya nuestra última recomendación para cerrar, es que puedan resolver sus dificultades y diferencias y conflictos de manera bíblica, de manera correcta, de manera amistosa. Porque es la única manera en que esos hijos, tú le vas a poder devolver a tus niños cierta normalidad. ¿Ves? Uh-huh. Su hogar nunca va a ser, ya su vida no va a ser igual que cuando papá y mamá estaban juntos y ellos vivían todos uh-huh. juntos. Pero al haber una relación amigable y resolver los conflictos bíblicamente y comunicarse bien, eso le va a dar al niño cierta paz uh-huh. cierta quietud en medio de estos dos mundos en los que él va a tener que vivir hasta que ya se haga adulto y se independice. Esto es un tema muy complejo. Esto es una situación de verdad que solo se puede llevar en dependencia de Dios y entregándole a Dios el pasado y todos los problemas que llevó a esta situación. Pero, de nuevo, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo, todo aquello que te lleve a depender más de Dios, que te lleve a confiar más en Dios, en clamar más a Dios, va a ser bueno, va a ser una bendición para ustedes. Es decir, que ya lo que pasó, pasó, tenemos que seguir hacia adelante en dependencia de Dios. Pero creemos que estas recomendaciones te pueden ayudar a que tus niños pues crezcan entre estas dos familias de una manera más estable, más balanceada, más funcional, más saludable, y que eventualmente pues pueda superar cualquier trauma y conflictos que surgieran por el divorcio de sus papás o por tener que vivir entre dos hogares. Gracias por tu sintonía, gracias por seguirnos una semana más. Te esperamos la semana próxima con otro tema aquí en Un Hogar Sobre la Roca.
Dios te bendiga.
En Armonía hemos presentado Un Hogar Sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia.